Está escrito en la parashá esta semana la orden de Hashem al pueblo de Israel de dar una moneda de medio shekel. Como está escrito, esto darás. Explica Rashi, basado en lo que está escrito en la Gemara, ¿qué significa Zeit Nu? Porque dice Ze. Ze está mostrando, es como algo que está. Esto, mirá, esto. Quiere decir, explica la Gemara, que Hashem le mostró a Moshe una moneda de fuego, de tipo una moneda holográfica, digamos, de medio shekel. Y le dijo, como esta, una igualita a esta, esto es lo que hay que dar. Ahora vamos a empezar a leer de adentro. Dice así. Ala pasuk seitnu, sobre el versículo que acabamos de leer, esta moneda darán, dice el Yerushalmi, que es la Gemara, Hamar Abimei, que min matvea shel esh otzia kosh baruj hu mitajat kise vodo, verehole Moshe behamarlo, Seitnu ka Seitnu. El Rashi está basado en la Gemara, en el Yerushalmi, que en nombre de Rabbi Meir, Rabbi Meir explica así: como una moneda de fuego sacó a Shem debajo de su trono de honor, se la mostró a Moshe y le dijo: mira, como esta es la que vas a dar. ¿Y esto por qué? Quiere decir, ¿qué necesidad había de que Moshe le haga todo este juego de monedas holográficas para que entienda de qué se trataba? Le dije, Moshe nitkashabó. ¿Qué pasó? Moshe se dificultó respecto a esta mitzvah. Meinian mahatita shekel. Quiere decir, Rabbi Meir está explicando de que Moshe tuvo una dificultad. No entendió de qué venía la mano. Entonces Hashem le muestra una moneda y le dice, mira, de esto se trata. Tenés que dar una de estas. Ahora bien, a Tosafot de Masejet Julim, Tosafot, que son comentaristas en la Gemara, explican, She'en pirusha davar she'moshe nitkashe b'ma'utah shel mahatit ha'shekel. Vamos a aclarar, dice Tosafot. La orden en sí, Moshe no tuvo ningún problema de entender, una orden muy sencilla, agarrá una moneda de tal valor y dámela. O sea que cada uno tenía que ir pasando y entregando esa moneda. Digamos que no hay mayor dificultad a la hora de entender la consigna. Entonces, ¿cuál era la dificultad? El Ashehit Pale al Kajakul Barhu Omer Latet Kofer Nafsho. Lo que se dificultó Moshe es en entender lo que continúa diciendo, que por qué había que dar esta moneda. Esta moneda había que darla para que sea una expiación por el alma de la persona. Esto fue lo que Moshe se dificultó en entender. Vereihot, perdón, or bead or, behol asher leish iten bad nafsho. Está escrito en Yov, piel por piel, todo lo que la persona, todo está dispuesto a la persona a hacer por su alma. Quiere decir, la persona cuando algo le apremia o su vida está en peligro, está dispuesto a cualquier cosa para resolver, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿Keitzat efshari eifo kofer lenavsho? Básicamente la pregunta de Moshe era la siguiente. ¿Cómo a través de la entrega de una moneda, de la denominación que fuera, resulta de que el hombre puede expiar por los pecados cometidos? Esa fue la dificultad. Lógico que la parte de entregar una moneda, eso lo entiende cualquier persona. Es decir, un chico entrega esta moneda que no va a entender. ¿Qué es lo que no entendió? ¿Cómo Hashem podía perdonar por un pecado a un yehudí que entregaba esta moneda? Eso era lo que no entendía. ¿Qué tiro? ¿Peco? ¿Tiro una monedita y con eso ya solucionamos? Estamos mucho mejor que otras religiones. En otras te tenés que ir a molestar y al confesionario.
Y también a la monedita.
Y la monedita también. Acá solo la monedita, vas a la pushke, tiras una monedita y chao. Le pise yesh lavin, de acuerdo, esto hay que entender. Keitzat zulak beinei Moshe Rabbeinu akoshi beefsharut kofsher nafsho. Bekasha kosh barhu el aromat beashel esh mitajat kisek bot. Ahora ya está, entendimos la pregunta. Lo que no entendimos es que, ¿de qué manera esta respuesta despejó la duda de Moshe? Porque si Moshe no entendía cómo una moneda puede expiar por el alma de un yehudí, entonces que Hashem haya sacado debajo, Hashem hizo así, sacó debajo del trono celestial una moneda y le dijo, esta. Entonces, ¿cómo una moneda de fuego
que la sacó debajo de su trono. Digo todo esto, lo repito, porque de todo esto, todos estos detalles van a ser importantes a continuación.
No, la misma detalle, el año pasado.
No sé. ¿Y cómo es la respuesta?
Porque era media y porque era de fuego.
¿Y? No, porque media no es... de eso no hablo.
No, no, capaz que vamos a no me acuerdo, pero era...
Hay cuatro
psicotes. ¿Qué de fuego era buena parte?
El revés trae cuatro psicotes sobre esta... sobre esta parte, sobre esta parte. No sé si justo es esta, no sé. Pero hay cuatro. No mal y nadie. La verdad, te soy sincero, no me acuerdo. No me acuerdo si esta o alguna de las otras, no me acuerdo. Puede que el tema lo hayamos tocado. Pero siempre completamos, no te olvides. O sea, no te preocupes que siempre vamos a agregar.
No, mejor, así que mucho no habrá quedado. Así que...
Ahora te va a quedar mejor. Porque ahora vine con... Bien, entonces la pregunta es cómo esta respuesta despejó la duda de Moshe Rabbeinu. ¿Está? Entonces, la pregunta quedó clara, la respuesta de Hashem no quedó clara. Lo que vamos a hacer a continuación es entender qué le respondió Hashem a Moshe. Dice el Rebbe así: Le shema avana adavar, se yesh lei azbit tehilat toichen hamusak matvea shel esh mitachat kisei hakavod. Quiere decir, para poder entender la respuesta tenemos que entender lo que pasó. ¿Qué dijo Rabbi Meir? De vuelta. Una moneda de fuegos sacó a Hashem debajo de su trono celestial. Acá tenemos tres elementos: moneda, fuego, trono de honor. Entonces el Rebbe dice así: Matvea, ¿qué es una moneda? Agemara omeret beyajas le matvea shehu harif latzet. ¿Qué es una moneda? La moneda es un elemento de valor circulante, pero vamos a ver que tiene ciertas características. Ahevdel ben matvea le ben shave kesef. ¿Qué diferencia hay entre una moneda y un objeto de valor? Ushet shave kesef en akol marihim ben midah shava. En algo, en un elemento de valor, no todos pueden tasar, o sea, no todos la van a tasar al mismo valor. Quiere decir, no todos van a emplear el mismo criterio. No hay un padrón. No hay un patrón para... ¿Cómo?
Homogeneidad.
Sí, no hay un patrón que unifica a todos los criterios. Ahora voy a explicar. Ploni, Shesakug le da varioter, meyajes lo erech, me ruba yoter. Quien necesita o le es más importante este objeto, le va a dar un valor mayor. Para quien no necesita tanto, le va a dar un valor menor. Y para el que no necesita, no le va a dar ningún valor. Quiere decir así. Si viene un tipo y me dice, no sé, venís vos, me decís, Moshe, mira, estoy necesitando algo de dinero, y mira, tengo un sidur que lo heredé de mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, del 1700. Lógico que tiene un valor. Ahora, la verdad es que yo no colecciono libros. Le entiendo la importancia del libro, porque es un sidur, y imagínate de la época que bla, bla, tiene un valor. Mira, qué sé yo, te daría $1,000. No sé, Marcelo, es lo que te puedo ofrecer por el libro. Ahora, imagínate que un tipo está coleccionando sidurim de todos los tiempos y le falta justo ese del 1700, esa edición le falta. Para él, eso es, acabas de venir como Mashiach directamente y el tipo te da 5.000, 10.000, qué sé yo, lo que le sale a los ojos de él. Quiere decir que dependiendo, o sea, entendemos que tiene un valor, pero dependiendo de tu aproximación a eso, que si tu interés o desinterés al respecto es cuánto. Ahora, ¿qué va a pasar un tipo que es un chino, que no es ni coleccionista, ni le interesa el sidur, ni importa un rábano, nada, y vos venís con un libro y tira la basura si no te sirve, si mira, todavía tiene hojas rotitas, no sirve para nada, tíralo, ahora lo puedes bajar directamente al celular, así que ¿para qué querés el 2700? ¿Estamos de acuerdo? Ni se puede usar este, mira, si es así se rompen todas las hojas. Conclusión, ¿cuánto te va a dar por eso? Nada. ¿Estamos de acuerdo? Conclusión, cualquier objeto, el valor de él va a depender subjetivamente del criterio del que lo tase. ¿Qué diferencia hay con la moneda? Quiero aclarar algo, las monedas antes el valor era por el peso en oro o plata que tenían. Hoy en día ya no, hoy en día el valor es un valor nominal. ¿Está bien? Después igual va a continuar con el tema de la moneda. No me quiero extender porque después va a explicar más.
La economía 1.
Nosotros vemos a todo, economía, medicina, vemos abogacía, todo. La segunda cuestión que vimos, fuego. Esh, yadúa del ben yesod a esh, le ben yesod. Yo se los puedo decir, pero en realidad quiero leerlo para que vayan practicando el ¿está bien? Sí, sí. Si te parece, si no, yo no tengo problema en poner play y decir. ¿Qué pasa con el fuego? Nosotros, yadúa a Ebdel ben yesod a esh, le ben yesodot a jerim. Es conocida la diferencia que hay entre el fuego y los demás fundamentos. Sabemos que hay cuatro fundamentos: fuego, agua, aire y tierra. ¿En qué se diferencia el fuego respecto a los otros tres elementos? Shederech shara isodot leach bit belaredet klapeimata. La naturaleza de los demás fundamentos es el de decantarse, el de reposar, el de tener una digamos una tendencia descendente. Y ahora viene la pregunta de Alejandro. Dale, pregunta.
No, porque quería grabarlo.
Pregunta, dale. De afilu y eso da ruaj. Incluso el aire, que ya sé que era que me iba a preguntar Alejandro. Lleno y oren de mata. El aire seguro no baja. Entonces, ¿qué pasa con el aire? Entonces, el aire. Mishar bejolof me como bonimsa. El aire.
Depende de la temperatura.
Pero no es algo propio de él. Si vos agarrás en una agua, en cualquier circunstancia, bueno, si la congelás no, pero estamos hablando en su forma natural, va a descender, la tierra va a descender. El aire, mientras claro que no sea ni frío, ni calentándolo, ni enfriándolo, sino a una temperatura media, el aire queda ahí estático, no sube y no baja. Ahí donde queda, queda. Lo mismo, si lo calentás llega hasta un punto y no sube más, y si lo enfriás, o sea... Quiere decir, la naturaleza del aire es mantenerse en su lugar. Brahma, Eshole, Vietibole, Mala. Pero ¿qué pasa con el fuego? El fuego claramente tiene una tendencia, que es la de constantemente tratar de ascender. Hasta tal punto que para que vos, o sea, para conservarlo, el hombre busca todo tipo de argucias, ¿cómo se dice? De métodos, ¿cómo mantenerlo? ¿Entendés? Porque vos cuando los primeros hombres, millones de años atrás, el hombre de las cavernas, frotaba dos piedras y sacaba fuego, todo genial, pero con eso no hacía nada porque se le iba. Hasta que aprendió cómo hacerlo, encender una fajita, unas hojitas secas, qué sé yo qué. Quiere decir, el hombre siempre se dificultó cómo mantener el fuego unido. Por eso crearon velas, crearon antorchas. Y las antorchas no es un palo, es todo un sistema para que eso quede y no se consuma el fuego y toda la historia. ¿Estamos? Eso es fuego. Ahora viene la tercera cuestión de la respuesta. Kisea Kabot. Kisea Kabot literalmente significa trono de honor. Shnei Pratim. Ve Kise Kabot. Acá tenemos dos aspectos. Por un lado, Kise, y por el otro lado, Kabot. Trono es una cosa, honor es otra cosa. ¿Qué es? Kise umirashon kisui. La palabra Kise, silla, trono, viene la palabra kisui. Kisui es de cubrir, tapar. Kefishen emar basfarim. El Rebbe no lo va a explicar acá, pero está extendido. O sea, hay. Todo tipo de pruebas, de versículos, etcétera, de donde resulta que la palabra kise tiene que ver con kisui, que aparentemente no se entiende, pero bueno, no es acá justo el lugar para explanarse, pero confía en el Rebe de que es así, o sea, en el Rebe, en los fundamentos de que esto es así. Ahora bien, pirushosh el kabot, ¿qué es honor? ¿Qué es honor? Acá, en este contexto, u shekise se mosif kabot. Quiere decir, en el contexto de un trono de honor, ¿qué es un trono de honor? El trono en sí no es honor, no es un trono honorable. Acá la idea es el trono que le confiere honor a quien se sienta en él. Que dugmat melech basar badam, shedavar yoto yoshev al kise kabot, mosif lo kabot, como un rey. No es lo mismo que vos entres al palacio del rey o entres a la casa presidencial y el rey esté, o el presidente esté sentado en una silla de plástico como Alejandro. Eso no le confiere ningún cabota, al contrario, una silla de plástico le baja toda la importancia al rey.
¿La silla le da honor a Hashem?
Pará, ya vamos a ver en qué plano estamos hablando, etc. Take it easy, take it. ¿Qué es en este contexto? Primero veamos qué quiso decir, después veamos cómo resulta. ¿Qué quiere decir una silla que confiere honor? Entonces explico cómo, a modo de ejemplo, un rey, que en sentarse en un trono majestuoso, lógicamente le confiere a la persona que lo ve una imponencia que le da, wow. O sea, si por algún motivo está sentado este hombre acá, y entre nosotros, cuando nosotros vamos a un juzgado, vamos a un lugar en donde hay un magistrado, alguien que se sienta en una silla, ¿no les da como una gana de sentarse ahí y sacarse una selfie o algo? Como, ¿por qué lo menciono? Pues mi hija se casó hace poquito, hace un par de semanas, por civil. ¿Qué pasó? No había cámaras y mi hijo, también se fue el juez, se sentó y empezó que te llama la atención, estás con las banderitas, con el escritorio, con toda la jarta esa. Es como que te tienta sentarte en una silla que no es la silla normal que uno se sienta, ¿sí?
Pero mira, esto es justamente uno habla, pero fíjate, en la silla del revés nadie se sienta y se saca una selfie.
Pero es que al que lo siente, se sienta ahí lo matan directo. O sea, pero no, pero a ver.
¿Alguien alguna vez sentó?
No le debe faltar, no le debe faltar ganas a más de uno de querer sentarse. No,
pero creo que, porque hay gente que puede no saberlo.
Está bien,
pero nadie aún así se sentó.
Pero imagínate, yo te digo, yo fui al Cabildo y ahí estaba la silla donde se filmó. Sí. Y si no fuera porque hay una cadena, qué sé yo, que todo el mundo se sienta para sacarse una foto en la silla famosa de donde Rivadavia, no sé quién se sentó ahí. Te da, imagínate, esa es una de madera normal, imagínate un trono de verdad. Si pudieras, si nadie te ve y no tendrías ningún castigo al respecto, todo el mundo se sentaría para sacarse la foto en el trono de un rey de verdad. Ahora bien, la idea, la respuesta a tu pregunta. Tu pregunta es si ayer necesita un trono. Claro que ayer no necesita.
Pero la persona se siente, el rey que se
la idea
sienta en el trono.
¿Por qué ayer necesita un trono? Para sentarse, que se cansa de estar parado, ¿cuál es? Por eso, no estamos hablando en planos, de Dios, sino estamos al revés, Dios se está expresando en planos terrenales para que nosotros entendamos. Entonces, el mensaje acá, ¿cuál es? Dado que Hashem es el rey, y así como un rey tiene su trono, Hashem tiene su trono. ¿Estamos de acuerdo?
La pregunta sería, entonces, ¿el trono le da honor al rey o el rey al trono?
No.
El rey de carne y hueso, no el rey de Hashem. El rey se sienta en una silla de plástico.
Acá lo que dice es así. Mosif lo cabot. Sí, le agrega. ¿Por qué? Porque es algo majestuoso. Es lo mismo cuando vas a un palacio y ves un palacio gigante y este es el rey de este palacio, decís, ah. Mismo cuando entras a una empresa. A la empresa de algún conocido, de alguien que vos sabés. Vos decís, wow, mira lo que dice este muchacho. Está bueno. O sea, está bien, al fin de cuentas lo hicieron.
Eso es poder, no honor.
Pero en el caso de un edificio, en el caso del trono, ¿por qué Dios le llama a este trono trono de honor? De honor. Porque es. La idea es. ¿Por qué no se llama Kise Shevashamaim o trono? La palabra trono. No,
dice trono celestial también.
También, por eso acá lo llama trono de honor. ¿Por qué? Porque le confiere honor al rey. ¿Qué si le confiere? No es que sin eso el rey no tendría honor, sino que esto aporta y agrega al honor que ya tiene. El rey ya tiene. A ver, el que está sentado ahí, quiere decir que merece estar ahí. Quiere decir que ya se lo ganó, es de él todo. Nadie lo duda, ya está, terminó. El estar sentado ahí, no en una silla de plástico. O sea, vos ves a un rey en una silla de plástico y ves a un rey en un trono, a vos como persona te impacta muy diferente de una u otra manera. Hashem también, a los ojos del hombre, se sienta en un trono de honor para que, entre comillas, esa majestuosidad te sirva a vos para reflexionar esto, lo otro. ¿Está bien? Igualmente acá la cuestión es muy sencilla. Él tenía, ayer estaba sentado, sacó una monedita y se la mostró. O sea, la idea es que la sacó tipo debajo de la silla. Vamos a ver qué significa todo esto. Pero para entender, primero todo tenemos que entender Kisseacabot. Entonces el Rebe desglosa, no lo toma como trono nada más, sino como trono de honor, en donde explica que trono viene, Kisse, la palabra Kisse viene de la palabra Kisui, oculto, tapado, y la palabra honor es esto, es agregarle honor al que se sienta. Ahora bien, Ligio Ireshne de Barimei lo afujim, pero si decimos que es así, estamos diciendo dos conceptos antagónicos, porque Sheken Kabot Barak Ariedeid Galut. Justamente, ¿qué es honor? Honor es revelación, es manifestación. Que Shemelech Megalet Gedulato Humatilet Pagdo al Kulab, quiere decir, justamente cuando el rey impone temor al mundo, es que ahí le dan honor. Quiere decir, el honor él se lo gana a través de ejercer, no de estar sentado escondido en una pieza no sé dónde. Es que justamente está actuando y eso es lo que le confiere el honor. Lo que en que Yehuja Bui Benelam, no así cuando él está oculto. En Adabar Mosif lo Kabot. Beadraba, Ma Heifo Hibui, Hibur, Kisea Kabot, Sheninian y Mafim. Entonces es así. Aparentemente el concepto de trono de honor es un concepto antagónico. Porque si es trono, implica ocultamiento, y si es honor, implica revelación. Entonces, es como que es una contradicción en sí mismo. Quiere decir, acá viene, tenemos que entenderlo, porque Hashem diría esta frase contradictoria en sí misma. O sea, ¿por qué diría un trono de honor que es una contradicción en sí? El Magid Mesdish lo explica así. Sheilu ayumeirim rov vegodel aveirut shelemala. El tema es así. Mira cómo el Magid lo explica de una manera increíble. ¿Por qué Hashem necesita ocultar por un lado y revelar por el otro? Los dos conceptos. Porque si Hashem se manifestara en los mundos, esta es la respuesta a tu pregunta, Ale. Si Hashem se manifestara tal como es en su esencia en los mundos, lo hay una libre y me suba libre cabrón. Entonces no podríamos nada, o sea, no alcanzaríamos ni a observar, menos aún temer ni nada, desapareceríamos al instante. Conclusión, semejante grado de revelación no nos permite interactuar. Le fijas y ese jerebe quiso, y por eso Hashem tuvo que ocultarse. Shekise. Quiere decir, él tuvo que disminuir, tuvo que contraer, tuvo que ocultarse. Ocultamiento es revelación. Es una frase increíble. Ocultamiento es revelación. ¿Cómo puede ser que ocultamiento es revelación? Muy simple. Si vos querés ver el sol, no lo puedes ver. La única forma de verlo, ¿cómo va a ser? No. ¿Cómo va a ser? Poniéndose anteojos oscuros. ¿Qué es un anteojo oscuro? Un anteojo negro. Un anteojo negro es que te filtra, es verdad. Filtra un montonazo, tapa muchísimo, pero te permite ver el sol. Lo mismo conceptualmente. Si vendría Rabbi Shimon Bar Yochai, nos explicara un shiur de Kabbalah, lógico, no entendíamos nada y no pudiéramos aprovechar un pepino de todo eso. Si esto nos lo cuenta el Rebe, como lo hace acá, fuego es esto, monedita es esto que vas al mercado y compras, como nos va llevando de la mano y nos va explicando concepto por concepto, entonces, es verdad, nos oculta un montonazo la información, pero nos permite revelar, ¿qué significa? Descubrir el significado de las cosas, ¿no es cierto? Quiere decir que ocultando, revelamos. Por eso hace falta que el Kisé tenga ese ocultamiento. ¿Para qué? Para revelación. Y ahora se entendió perfecto por qué se necesita esto. Bram, ense a la mave estará mujer. Pero no es un ocultamiento total. Lógicamente que para ver el sol no puedo poner una tabla, porque entonces no vería nada. Kihima al mave estará a la or, shebedargat nalibe, mi kefilla ni brahime sugarim de clot. Quiere decir, vos lo que tenés que hacer es tapar lo suficiente, quiere decir, para lo suficiente, o sea, para permitir que la persona, su incapacidad, sea superada y empiece a participar su capacidad, ¿entendés? Quiere decir, yo voy al anteojo oscureciéndolo lo suficiente hasta que pueda ver. Yo con este anteojo, por ejemplo, no lo podría ver. Es un anteojo, pero todavía no es suficiente oscuro. Tiene un gradito de oscuridad, pero eso no es suficiente. Voy a oscurecer, ¿verdad? Hasta que ahora sí. Quiere decir, lo suficiente para que yo pueda ver. De alguien de Kajmit Gale Or, Shebeofen Yahad. Quiere decir, a partir de ahí, entonces se revela al mundo una luz apta al nivel de las criaturas. Begilu y Semashpi Alem, la Tetka Bodakosh. Esta revelación le confiere al rey la posibilidad de honrarlo. Quiere decir así. Cuando yo veo la foto de un tipo sentado en un super trono, pero no me cuentan la historia, no sé ni quién es ni nada. Yo no sé si es de una foto de una película, por lo cual el trono es falso y el tipo no es nadie. No sé si es realmente. Ahora, me explican que este tipo es Juan Pirulín, que reinó de tal año a tal año un país de, no sé, 300 millones de personas y tenía dominado a no sé cuántos países a su alrededor. Entonces vos ahí, cuando escuchás la historia, decís, miércoles, qué groso este flaco. Ahí el conocer nos permite que nos sintamos, ¿cómo se dice?, intimidados y digan, miércoles. Yo me acuerdo cuando era chico, yo qué tendría 9 años, y me acuerdo que la revista Clarín, así, no me acuerdo qué día lo compró mi papá, sacó un informe, una revisión sobre Hitler. Yo no había escuchado jamás en mi vida de Hitler, jamás, jamás de los jamases. De pronto, qué sé yo, empecé a leer y me empecé a asustar y todo lo demás, y no presté atención de que ya había muerto. Parecía que me estaban, o sea, daba la impresión de la forma en que yo lo entendí en aquel momento, como que estaban hablando de alguien que estaba en Europa y estaba matando judíos a por mayor. Me recontra asusté, me sentí tan, me acuerdo que me temblaban las manos. Papá, ¿quién es esta persona que está matando tanta gente, tanto judío? Me lo odiaba. Ya viste, en ese momento, o sea, hay que matarlo, o sea, hay que, es como que generó un impacto increíble en mí. Estamos hablando de una lectura sobre alguien con fotos y todo, y realmente te llegaba muy profundo. Quiere decir que la revelación a tu nivel que te permite entender es lo que te genera que vos honres, odies o generes algún tipo de sentimiento respecto a algo. En el caso de Hashem, la luz divina de Hashem lo que genera es ese honor que vos, al decir, wow, Hashem es increíble, semejante luz, semejante divinidad, como que te hace sentir chiquitito y automáticamente te reverencias a esa manifestación. Por eso es revelación, es kabot, te da kabot. Quiere decir, no que le da kabot a Hashem, sino que da, que permite, el trono de kabot permite el ocultamiento necesario de la luz infinita de Hashem al punto tal que vos sientas y percibas la grandeza de Hashem a la medida suficiente para que vos puedas sentirte absolutamente, como dije recién,
intimidado.
Sí, intimidado ante semejante grandeza. Chiquitito, no sé cómo decir. No sé cómo. Quizás intimidado no es la palabra, porque intimidado más viene más de terror. Acá, como tipo, te sentís muy pequeñito hacia eso. Bien.
Allí en que nos sentamos como.
Para que nosotros tenemos obligación de amar a Hashem y temer a Hashem. Para temer a Hashem necesitamos.
Con el trono de honor. ¿Cómo que?
Poner el temor a Hashem.
Ah, no es para amor eso.
No.
Pero los edictos de ese rey, te das cuenta que son. Entonces ahí te genera el amor. Ahora bien, vamos a empezar a hilar las cosas. Harei, se harei, iniano shel kise le fipshuto, kise no et le yeshiva, ve harei yadua shel yeshiva hu inyan shel ashpala aguf. ¿Qué es la silla. La silla es un elemento por el cual la persona, o sea, ¿para qué sirve? Para que la persona se siente. ¿Qué pasa cuando una persona se sienta? Se sienta, está a la mitad de su altura. Quiere decir que de alguna manera muestra la mitad de la persona, vamos a decir. O sea, no a la persona en su esplendor, erguido, con la, no sé, con un arma, con lo que sea. No, el estar sentado es como que lo muestra más bajito. Quiere decir, ese es el tema de la... ¿Por qué lo habla? ¿Por qué lo toma como un trono? Es un lugar donde se sienta. Sentarse es disminuir. ¿Disminuir para qué? Para que vos lo puedas percibir. Y de esa manera, honrarlo. Lo que vos podés captar de esa manifestación de divinidad te permite sentir ese temor a Hashem y honrarlo. Gama otiot shel kise. Bueno, no me voy a meter ahí. Salteamos. Se inken inyano shel kise akavod. Este es entonces la cuestión del famoso trono de honor. Akesher ben HaKadosh Baruj Hu leben Ibrahim. Quiere decir, este trono de honor es la conexión entre Dios y el pueblo de Israel. Reshitit galut or ein sof. Quiere decir, es el primer destello revelado de la presencia divina en los planos del mundo.
¿Qué hay? Revelado.
Porque es el Orakav. Sí. Antes era la presencia de Hashem era infinita, incaptable de ninguna manera a nosotros. Cuando Hashem genera el halal, el famoso espacio a partir del cual introduce un or, en donde se empieza a disminuir acorde a la capacidad, ese puntito de inicio de un descenso de luz, ese es el que se acabó.
¿Es el que vio Yehezkel solamente?
No, Yehezkel vio la Merkabah, mucho menos. Vio otros, vio... No sé. Me pusiste en duda.
Dije, no fue que vio el trono, lo escribió.
Vio la carroza celestial y por encima de la carroza vio un trono y por encima de ese trono vio la imagen de un hombre.
Entonces no hay nada revelado ahí.
¿Cómo que no?
Que revelado para Yehezkel o para un profeta o para Moshe.
Que permite ser revelado. Después sigue disminuyendo y cada uno lo capta a su nivel. Pero el punto revelación que a partir de ahí permite ser percibido es ese punto. Un tzadik lo puede ver a ese punto, vos lo ves más abajo, cada uno lo ve más abajo. Otro genio.
No se ve.
Su suelo. Gimel. Gilu y Kise Akabot Meorer Van Ibrahim Shnei.
El rebe veía el trono de gloria.
Okay, nunca le pregunté. Dale. Dale, Ana. ¿Qué me hace pregunta que no sé?
¿Cómo no, puede un tzadik ve el trono.
Puede percibir a niveles muchísimo más altos, claro. Porque, te voy a decir por qué. Lo va a decir más adelante. Que el shoresh de cada alma viene viene como máximo de... O sea, no, generalmente viene de Briah, del mundo de Briah. Entonces, hasta el shoresh de tu alma podés captar. Más allá no podés. Claro. Entonces ya tenemos... tenemos fuego, moneda, quizá cabot, pero todavía queda claro. Hay un par de puntitos que todavía no quedó claro. Todavía la respuesta no la tenemos. Tenemos que ver algo, un concepto más. Un concepto que se llama Ratzoveshov, que lo vimos varias veces, lo vamos a ver de vuelta. Gilu y quizá cabot meorer ben Ibrahim Shnei Alihot Ruach Shonim. Este trono celestial, quiere decir, esta revelación de Hashem, permite a la persona, o sea, no es que le permite, genera en la persona dos tipos de movimiento. Uno de ratzó, otro de shov. Ahora vamos a ver qué se trata. ¿Qué es ratzó? Ratzó, si mira la palabra ratz, larutz, correr. ¿Qué significa? Meahar she'an Ibrahim hashim be'aflat elokut. Cuando las personas pueden empezar a captar la maravillosidad de la presencia divina, be'midá she'ina mesugalim liklot be'kelim she'laim. En una medida en donde no la pueden captar con sus propias con su propio recipiente, es decir, no somos suficientemente aptos para poder captarla, vemos que hay algo, entendemos que hay una fuerza increíble, una magnitud que nos trasciende a pesar de que no la podemos captar. Lo besejel velo beregeshalev, quiere decir, ni de intelectualmente ni emocionalmente, meorer bahem adavar ratzó. Esto genera una atracción, un magnetismo que hace que el alma se quiera despegar y unir a la fuente. Y Etziah min HaKelim es como que te saliste de los Kelim, de tus límites. Cuando vos estás frente a una manifestación, puede ser unas palabras, puede ser algo, una vista o algo que te llama la atención y no la puedes captar, pero lo que poquito que captás te hace ver una magnificencia increíble. Eso que hace, que genera, que el semejante revelación te atraiga, te chupe, te haga que tu alma se quiera unir a ese nivel. Concretamente estamos diciendo que Hashem se revela a un nivel, por más, o sea, revelación quiere decir que se ocultó, porque si no, no hay revelación. No obstante, ese ocultamiento no es lo suficiente como para que yo lo pueda ver. Sí lo suficiente como para que yo pueda percibir que algo más que me trasciende, majestuoso, increíble, de lo que no entiendo nada, pero que me doy cuenta que es algo fantástico. Y eso hace que mi alma naturalmente empiece a vibrar y querer unirse a esa magnitud, a esa infinidad, unirse a su fuente. ¿Estamos? Esa es una actitud que se llama ratzó, quiere decir correr. Es una actitud del alma de querer unirse a su fuente ante semejante manifestación divina. Por el otro lado, falta un poquito más. Hadargan arid legambre mikitea kabot. Bueno, acá aclara que un nivel superior no hace que ni corras ni nada. ¿Por qué? Porque si un nivel por encima del kitea kabot sería Hashem infinito. Pero Hashem infinito es imperceptible para mí. Por lo tanto, no me genera ni A ni B. ¿Entendés? Si yo, por ejemplo, ¿cómo puedo, por ejemplo, querer odiar o lo que sea a una persona que no sé ni que existe y muchos... Que no sé que existe. Yo puedo querer, por ejemplo, a alguien que conozco y sé que hizo, que yo, muchas cosas buenas por mí. Entonces ahí lo puedo querer, a pesar que no lo sabía. Me entero, lo veo, te agradezco esto o aquello. ¿Está bien? Ahora, de alguien que pudo haber hecho miles de cosas buenas por mí, pero de las que desconozco su existencia, eso no genera nada en mí, ni amor, ni ninguna reacción, porque no sabías que existe esta persona. Entonces, lo mismo Hashem infinito. Es un nivel de inexistencia para mí. Intelectualmente sé que existe, pero no lo puedo captar, porque mi origen no llega hasta ahí. Por lo tanto, ¿cómo me puedo influenciar de un nivel tan elevado? ¿Cómo puede impactar en mí? De ninguna manera. No lo puedo percibir, entonces no tengo posibilidad de captación. Lo que vemos entonces, que de acuerdo a la capacidad nuestra de captar e inferir lo que no podemos captar, esto nos permite a nosotros, ¿qué cosa? Impactarnos. Cuando Sócrates, no sé quién dijo, solo sé que no sé nada, el tipo, estamos hablando de un tipo que sabía todo lo que era ciencias de aquel momento. Entonces el tipo, después de saber todo lo que era el conocimiento humano, se daba cuenta de lo que le faltaba, el tipo estaba en un estado de éxtasis de la creación de Dios o de lo que sea que él creía, a tal punto que él, con todo lo que sabía, se daba cuenta que no sabía nada respecto a lo que hay más para saber. Ahora, eso no es lo mismo de un tipo de que no fue a la escuela y no tuvo nunca posibilidad de educarse, que el tipo te dice, sí, yo tampoco no entiendo nada, la verdad que yo soy como Sócrates, no entiendo nada. No soy como Sócrates, que tenía palos. Porque el no saber de uno no tiene nada que ver con el no saber del otro. Estamos hablando de dos no saber totalmente diferentes. ¿Está? Entonces, vamos al segundo aspecto. El segundo movimiento que genera el trono celestial, el trono de Kabot, es Shov. Shov significa retroceder. Y ediar et sonove kabanato, shelkaosh baruchu, ni tabla kaosh baruchu, lo divarez, diraba tachtonim, shelagen elimatzmo, alidei kisakabot, que deilare de dan Ibrahim, meorer aloh ruach shel shov, kabanato, el bekim torah o mitzvot, kam baolamotze. ¿Qué es Shov? Shov es el entendimiento del propósito por el cual Dios nos creó. Entonces, cuando yo veo, noto que Hashem es infinito. No obstante, se condensa, se oculta. ¿Para qué se oculta? ¿Con qué propósito se oculta? Para generar un plano existencial en el que me pone a mí. Ay, ¿para qué me hace todo esto? ¿Para qué se toma tanta molestia? Entre comillas, molestia. ¿Para qué? Ah, porque tiene un objetivo para mí. ¿Cuál es el objetivo? Hacer de este mundo una morada para Hashem. Ajá. Entonces, para un minuto. Si Hashem quiere que yo esté acá, no puedo estar allá. Si estoy allá, no puedo estar acá. Entonces, tengo una disyuntiva. Por un lado, la naturaleza de mi alma es estar junto a Dios. El magnetismo que genera es tan grande que mi alma quiere estar ahí. Pero por el otro lado, cuando piso la pelota un segundito y digo, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Para que yo me una con él? Ya estaba ahí. Entonces, no, volvamos. Bajá, que tenemos mucho laburo para hacer. ¿Entendés? No sé, se me ocurre una tontera. Nosotros estamos todo el año imaginándonos en dónde vamos a pasar las vacaciones. Ahora, cuando llegamos a las vacaciones, llega un punto, por más que, supongamos alguien como vos, vos podrías tomarte las vacaciones la cantidad de tiempo que quieras, porque no estás en relación de dependencia, ¿no es cierto? Yo tengo, entre comillas, obligación de volver en un determinado tiempo. Pero vos, por ejemplo, si te quisieras tomar un mes, dos meses, tres meses, podrías eventualmente organizar para que tomártelo. No obstante, volvés. ¿Por qué volvés? Siempre volvés. ¿Por qué? Porque tomás conciencia de que tenés los chicos. ¡No! Aunque tengas plata, pero tenés que mandar a los chicos a la escuela. Vos mismo ya llega un momento de decir, bueno, basta, hasta que. O sea,
no, volvería a saludar a mi esposa.
Esa me encantó.
Ese después borrarlo, chico.
Queda claro que cuando nosotros. O sea, estamos, como se dice, relajados y contentos de estar cada uno en su lugar imaginario donde la pasaría fantástico. Y no cabe duda que. Pero llega un momento en que vos decís, este no es el objetivo de mi vida, no es estar acá, no sé, en el frente al mar con un coquito y en la hamaca paraguaya. No creo que Hashem quiera que esta sea mi función en la vida. Es más, tengo que llevar a los chicos a la escuela, tengo que esto, tengo que aquello, a ver, quiero hacer bien en el mundo, necesito gente, necesito, no sé. A ver, ¿hasta cuándo me vas a quedar en la maquita? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué entendés? Que por más que es un estado ideal, la realidad es que hay otro propósito esperándote y por eso todos volvemos a la vacación. ¿Estamos de acuerdo? No existe vivir de vacaciones. ¿Estamos? Entonces, vemos que y esto lo tenemos todo el año. Todo el año estamos queriendo ir, cuando llegamos, volver. Vamos y volvemos. En la vida, digamos, espiritualmente con Hashem, este concepto, cuanto más nosotros entendemos de Hashem y más nosotros vemos la grandeza de Dios, eso hace que mi alma quiera unirse a Él. Cuando comprendemos el propósito por el cual estamos, hace que nuestra alma se decante, se ponga paño frío y diga, bajemos un al plano al que Hashem nos puso en definitiva. Entonces, hasta acá ya tenemos más o menos los conceptos necesarios para entender la respuesta. Ahora vamos a empezar a relacionar los conceptos. Dijimos moneda y dijimos fuego. ¿Qué hizo Hashem? Le mostró una moneda de fuego. ¿Por qué esta característica de la moneda tenía que ser de fuego? ¿No le podía mostrar una moneda y chau? ¿Por qué tenía que ser una moneda de fuego? Porque moneda, vamos a ver que representa el Shov. Y vamos a ver que el fuego representa el ratzó, el nivel de ratzó uinyanosh el esh. Esto de querer unirse a Shem es como la naturaleza del fuego, de querer subir y elevarse constantemente. Ese es el aspecto fuego, el deseo del alma de unirse a Dios. Shetibole itnase al umadve. Umebate, ratzó, bekilat nefesh, la'alot. Quiere decir, el alma está dispuesta a dejar este plano y decir, acá no hay nada lo que hacer. Esto no es vida, hay que estar junto a Hashem. Yo, huinyanosh, el matvea. El concepto de moneda es justamente ese, el de volver a este plano. ¿Qué? ¿Qué dijimos que es moneda? Moneda es circulable, quiere decir, a todos por igual. Hadabar mitkabel aliedei kol echad bemidah shavah. Todos lo reciben de la misma manera. Casi una aclaración, la voy a decir rápido para no demorarnos más. El Rebbe dice así: es verdad que para unos puede ser más difícil y para otros más fácil obtener un determinado monto de dinero. Vamos a suponer un billete de $100, ¿sí? Hay algunos que tienen que trabajar quizás 2 meses, 3 meses, y otros lo ganan en un vueltito, en una operación en 5 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Independientemente de cuánto a vos te haya costado conseguir este billete, el billete sigue siendo de $100 y vale lo mismo para los dos. Quiere decir, quizás el valor que tiene, o por ejemplo, ¿cuánto vale un dólar del revés? Para mí vale $1,000,000. Sí, pero sigue siendo nominalmente un dólar. Por más que para mí es un objeto preciado y lo valoro y lo atesoro como algo muy importante para mí, no quita que siga siendo un... A ver, si yo voy...
Es un valor emocional.
Exacto, pero es emocional. No es eso que quería decir. No es un valor real. ¿Entendés?
Es real. O si hay otro como vos...
Lo va a querer pagar más. De acuerdo. Pero si yo voy a un supermercado, me van a considerar por este billete $1 y se terminó. En definitiva, si yo lo publico, ¿cuánto vale un billete de $1? La gente me va a dar $1. Te pago $1 por ese dólar. ¿Entendieron lo que quiero decir? Ahora bien.
Se vendieron como $30,000 en unos años.
Billetes de revés, pero porque hizo lo mismo que billetes antiguos y lo mismo con billetes. Andás a ver con qué.
Una subasta, no sé bien.
Está bien. Y te voy a decir una cosa. Hay empresarios que enmarcaron su primer dólar ganado. Y para ellos ese dólar vale $1,000,000. Está bien. Pero si algún flaco lo encuentra el día de mañana a ese dólar, va a ir al supermercado y se compra una coca. Punto. No le va a alcanzar para más. Oh, entonces dice así. A razón o va me argallata nibra. ¿De dónde viene este deseo de unirnos a Shem? ¿Viene de dónde? Viene del sentimiento de parte de la creación, del hombre. Que Sheum Marguish et Aflata Elokut. Quiere decir, ¿de qué depende que tu alma realmente se quiera unir a Hashem? ¿De cuánto entendiste y captaste a Dios? Porque si estás mirando el canal Network, no estás conectado. Pero si estás empezando a seguir un camino de entendimiento, de comprensión, de profundizar en la presencia de Hashem, y a la par de que te vas cada vez haciendo más espiritual, quiere decir, te vas refinando vos mismo como persona, dejas de, qué sé yo, tener actitudes mundanas, de comer tanto, de darle bolilla a la ropa, esto, al otro, lo que sea. Vas refinando el cuerpo, lo que te va a llevar a que tu cabeza y tu entendimiento cada vez van a ser más altos. Entonces, cada vez vas a ir captando niveles mayores. Y eso va a generar a vos emociones diferentes. Entonces, vos vas a ir al cóter y vas a sentir otra cosa que si vas hoy. Lo mismo con una tefilá, lo mismo con cualquier cosa que tenga, con un tefilín, con lo que sea. Te vas a dar otra dimensión. Que fichesena alit beniflat mi cojotache lo meorer bo adabar kaluta nefesh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él siente esta increíble la divinidad de Hashem, tal como está en un punto que le trasciende a él, que es decir, que le escapa a su comprensión, eso genera desconexión. Que el tipo... ¡Tac!
Murió.
Es como una persona que de pronto vivenció un hecho muy irracional, que no lo pudo metabolizar, y el tipo me agarró un paro cardíaco. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo no lo alcanzó a metabolizar. El llanto, en definitiva, ¿qué es? El llanto es una emoción que te expresa que te superó la situación, por eso es que lloraste. La persona llora porque se superó. Ese es el canal de desagote que tiene el alma para poder continuar. Pero a veces es tan grande que eso genera una eventualmente muerte. ¿Qué es lo que estamos hablando espiritualmente también? Es desconexión del cuerpo. Mishunkach yesh novedavar ebdelei dargot. Sheken arratzon bekalut nefesh talui begodel ha'avana. Entonces, como dijimos recién, todo va a depender de qué, de cuánto entiendas vos de Hashem, es cuánto vas a entender lo que hay por encima, y eso te va a generar ese deseo de tac, de desconexión. Pero Shov, que es Eino novat mearakat hadam et rihuk erech. Quiere decir, ¿Qué pasa con Job? Job implica sumisión. A la hora de ser sumiso a la voluntad de Hashem, ¿qué más da que tanto entiendo como que no entiendo? Les ahorro un cachitín. En el caso, lo propongo con el ejemplo del ejército. Si tenemos que desde el soldado hasta el teniente general, no sé cuál es el puesto más alto, todos tienen un mismo propósito, que lo entienden a la perfección, defender el país. Ellos tienen que defender a su nación y eso lo entienden los dos por igual. Y los dos tienen que hacer, o sea, actuar conforme a esa premisa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este aspecto, ¿cambia lo que tiene que hacer un soldado de lo que tiene que hacer el teniente general? No, el teniente general también tiene que, de pronto, acatar las órdenes del rey o del presidente o de quien sea su superior. ¿Está bien? Y las tiene que acatar bajo la misma premisa, que lo hace para la seguridad de su estado. Quiere decir, por más que el teniente general entiende la situación política, entiende la posición de cada cosa en su, en el país, los ejércitos, de esto, la amenaza, qué sé yo, entiende la situación de una manera, por supuesto, que trasciende mil veces al entendimiento del soldado que está en un cuartito esperando que le digan qué hacer, que no sabe nada de toda esta historia, pero a los efectos de, a la hora de actuar, los dos dicen lo mismo. Sí, señor. Cuando viene el presidente y le dice, teniente, necesito tal acción, sí, señor. Y se terminó. Lo mismo cuando viene el cabo al soldado y le dice, soldado, tal cosa, sí, señor. Quiere decir, a la orden de decir sí, señor, contra el piso funciona. A la hora de decir sí, señor, no cambia la sumisión del soldado que la del teniente. Por más que no cabe duda que el teniente entiende la situación muchísimo con más profundidad que el soldado. Eso es el nivel de matvea, el nivel de moneda, el nivel de que todos le dan el mismo valor. No hace falta tasarlo, ya tiene su valor. Shnei apirushim le matvea keshurim sebase. Pero vamos a ver. Ok. Vamos al punto G. Amatará. ¿Cuál es el objetivo entonces? ¿Qué es? Vamos ahora a la respuesta de Hashem. Hashem agarró una moneda de fuego. ¿Qué le quiso responder a Moshe? Moshe dijo, ¿cómo una monedita puede expiar por el pecado y salvar el alma de una, o sea, rectificar el alma de una persona que infringió? Entonces ayer le mostró, en primera etapa, la moneda de fuego, después debajo del trono. Pero vamos a empezar por moneda de fuego. Dijimos, ¿qué es moneda? Moneda significa sumisión. En hebreo, Kabbalat Ol. Sí, señor. Quiere decir, esa humildad, vamos a decir, de aceptar la voluntad divina. ¿Estamos? Que ahí, Moshe Rabbeinu y Marcelo, estamos en la misma. ¿Qué es Esh? Esh es fuego. Es un anhelo de unirse a Hashem. ¿Pero eso de qué va a depender? De tu nivel de captación. Y ahí todos variamos. Tu nivel de captación con el mío, con el de él, no hay dos iguales. Entonces, cada uno vamos a estar dispuestos o vamos a sentir más o menos esa proximidad con Hashem. Por lo tanto, nuestro nivel de magnetismo hacia Dios va a ser mayor o menor. Entonces, fuego es Ratzó, moneda es Shov. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que le quiso decir Hashem? Hashem le dijo así, el objetivo de esta mitzvah, ¿cuál es? Y matvea shel esh. Yo quiero que el yehudí.
Bipolaridad.
En el contexto que lo estás diciendo, no suena nada lindo. Yo quiero lo siguiente: una moneda, pero de fuego. ¿Qué significa una moneda, pero de fuego? Hibur amatvea vea esh yahad. Yo quiero que juntes estos dos conceptos. Por un lado, fuego con el de la moneda. Me lo unís. La moneda tiene que ser moneda de fuego. ¿Qué significa? Tivam shel benei adam hu shekasher osim, la naturaleza de la persona que es, que cuando vos haces algo de lo que entendés, lo haces con mayor ánimo. Cuando vos sabés exactamente de qué se trata lo que estás haciendo, lo haces con mucho gusto. Cuando alguien te dice, che, mira, necesito que me des una mano para dar, entonces vos decís, uy, qué lindo, puedo dar una mano a fulano, me pone contento. Y lo haces con mucho gusto, o sea, porque entendiste. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la consigna es hacer algo que no entendés para qué lo estás haciendo? Te genera mucha lucha interior, lo hago o no lo hago, ¿sí? O sea, necesitas otra actitud para hacerlo, y el hacerlo mismo no involucra todos esos sentimientos porque no sabes lo que estás haciendo, ¿entendés? Imagínate una tontera, ¿no? Una tontera. Se está casando mi hija y se olvidó el anillo en la casa, y vos estás ahí, vivís en la misma, y te digo, che, Marcelo, ¿ya saliste de tu casa? No, me haces un favor, entras a la casa a buscar en el cajón que está el anillo y me lo traes, porque estamos esperando para que el Ram los case. ¿Cómo vas? Vas re contento porque sabes que, a ver, la importancia del anillo, ¿sabes? O sea, lo haces con mucho gusto, o sea, entendés la importancia, entendés todo, ¿está bien? Ahora, imagínate que la llamada, en vez de decirte y explicarte la importancia de este anillo, etcétera, etcétera, te digo, mira, Marcelo, hay un botón arriba de la mesa, tráemelo. Ok. Un botón, tengo que entrar a la casa, pedir la llave al portero. Bueno, Moshe, está bien, te lo hago, la verdad que te lo hago, pero... no sé para qué cerrar el botón. La verdad que demorarme toda esta historia... voy a llegar tarde a dar para un botón. Bueno, te lo doy, chao, no sé. ¿Con qué ganas lo haces? 0.0. Esa es la naturaleza de la persona. Entonces, eso es lo que Hashem quiere decir. Hashem entiende que la cosa, porque él nos puso esta naturaleza, que tengamos mucho fuego, mucho calor a la hora de hacer algo que entendemos. Por otro lado, frialdad y más cabalatol a la hora de hacer las cosas que no entendemos. Entonces viene Hashem y te dice, yo quiero las dos. La virtud de una con la virtud de la otra. Las dos virtudes sumadas. Veshnei advarim kehad, derusha matveach, quiere decir, por supuesto que Hashem quiere Kabbalatol. Quiere que vos, a ver, si vos no entendés para qué es el anillo, ¿qué, no me lo vas a traer? Sí, me lo vas a traer. O sea, yo no soy tu patrón ni nada, pero eventualmente Hashem nos está diciendo, no cambia si es darse de acá ayudar al pobre o hacer Shabbat o ponerse el tefilim o la mitzvah que sea, que entiendas más o menos. Quiere decir, todas tenemos claro que la tenemos que cumplir con esa sumisión a Hashem. Beyahat ata itlabut, pero junto con ese fuego del alma del Yehudí. Aitlabut Adam, Einotzrihal Yod Bedevarim Sheurotsebaem. Esta emoción no debe ser solo las que vos entendiste y por eso automáticamente, por naturaleza, las haces con gusto. Kihim Bedevarim Shel Kabbalatol Malhuchamaim. Cuando Marcelo se para a hacer tefilá, que no entiende para qué hay que hacer, para qué hay que pedirle a Hashem cosas que ya sabes que vos necesitas, o para qué agradecerle todos los días, tres veces por día, la misma cosa, dejarte de hinchar, ya está, una vez a la noche, gracias por todo y chao. Y con todo te tenés que estar una hora con este fin puesto ahí, repitiendo todos los días, ni siquiera tus expresiones. ¿Cómo hago para meterle? O sea, por naturaleza lo hago en forma frío, porque no entiendo de qué va toda esta historia. Ojo, estoy hablando de mí en realidad, pero me es más fácil decir Marcelo. Ahora, ¿qué es lo que Hashem quiere? Hashem quiere que incluso, está bien, te agradezco que hagas tefilá, gracias Moshe por hacer tefilá, shkoyach, pero él quiere el fuego en esa tefilá. Ah, todo muy lindo. Ok. Está bien, muy linda la idea, ¿sabes qué? Me encantó. Meterle fuego a donde... Pero pará un minuto, no dijimos que la naturaleza de uno era frío, el otro era calor. Es si es mi naturaleza, ¿qué quieres que haga? Vaya contra mi naturaleza. ¿Cómo hago para unir algo que no es natural? Vos mismo estás diciendo que la naturaleza es así, así con lo que entiendo, así con lo que no entiendo. Entonces, ¿qué querés de mi vida? ¿Qué estás esperando, Allende, de mi vida? ¿Cómo querés que la junte? Es imposible.
Que la entienda.
¿Eh? Que la entienda, pero ¿y si no la entiendo? Entonces, esa es la pregunta ahora, que no la hagas. Esa es una opción que no la plantea acá. ¿Cómo se juntan estos dos opuestos? No se puede. No podemos, esa es la verdad. No nos sigamos matando, no se puede. ¿Con qué sí se puede? Cuando Hashem se revela a la criatura. La persona por sí mismo no puede. Pero cuando hay manifestación divina, sí se puede. Y esto es... Hashem sí puede conciliar opuestos. Con esto estamos terminando. Esto es lo que está... Lo que quiso decir, lo que le quiso mostrar a Hashem mostrándole una moneda de fuego. ¿Que de dónde la sacó la moneda de fuego? De debajo del trono de honor. ¿De dónde salió esta moneda de fuego que Hashem le mostró? ¿Por qué nos importa tanto? ¿Por qué alguien te dice de dónde la sacó la moneda? ¿Qué importa? Hizo abracadabra, pum, apareció una moneda. ¿Qué más da cómo lo hizo? Para hacerle el truco mágico de la moneda de fuego. ¿Qué más da de dónde la sacó? ¿La galera, de la manga? ¿Qué importa de dónde? ¿De la billetera? ¿Qué importa de dónde la sacó la moneda de fuego? ¿Por qué te tiene que decir de dónde viene? ¿Sabes por qué? Porque de dónde viene es la forma en que lo vamos a lograr. Mitajat ki se acabó. La moneda esta viene, nos dicen, viene del trono de honor. ¿De dónde viene? Del nivel de donde empieza la manifestación de Hashem, como dijimos antes. Cuando hablamos en lo particular, ¿a qué nos referimos? A la esencia de mi alma. Quiere decir, en el plano de Hashem es el trono de Kabot. En mí, para yo poder hacer esto que Hashem me pide, ¿cuál es mi Kisea Kabot? Es mi punto de conexión con Hashem. ¿A qué nivel? Esencia. Mi esencia. Shehi Hatsuba Mitaha Kisea Kabot. ¿Dónde está mi esencia? ¿De dónde sale mi alma? Debajo del trono de Kabot. Del mismo lugar que la monedita. Uba Anitsutz Katan Shebebore. Y en ella, un pequeño refulgor, un pequeño destello de Hashem. Shemikam va a abodá shel matvea shelesh. Un poquitín más, un segundo para completar la idea. Lefise Zain. De acuerdo a esto, vamos a entender esto que ayer le mostró la famosa moneda de fuego, que la sacó del trono. Y vamos a ver cuál es la respuesta. Quiere decir, hasta acá estamos ahí. Ahora viene el desarrollo de la respuesta. ¿Qué pasa con los pecados? ¿Qué son los pecados? Los pecados, incluso el más grave, que es el del becerro de oro, ¿qué afecta? Afecta los nuestros aspectos revelados del alma. Nosotros tenemos nuestros cojotas y tenemos la esencia del alma. Está la manifestación del alma y está lo que es la esencia. Lo que nosotros podemos dañar a través de nuestros pecados es solamente la manifestación. Mi pensamiento, mi habla, qué sé yo, manifestaciones del alma, pero no a la esencia misma. La esencia trasciende tanto mi cuerpo, mi capacidad de destruirla, que aunque quiera y me esfuerce y me convierta a todas las religiones del mundo y haga todas las barbaridades que se me ocurran en la cabecita, jamás puedo afectar el nivel de la esencia. Como por ejemplo, si yo tendría un tema con mi padre, porque mi padre es esto, aquello, no sé, algo horrible. Puedo hacer todo en contra de él, matarlo si quiero, pero hay algo que no puedo jamás cortar, ni arruinar, ni romper, que es el vínculo padre-hijo. ¿Por qué? Porque eso es algo que trasciende mi capacidad. Al haberme él engendrado a mí, yo soy su hijo y él es mi padre. Eso es irrompible. Por más que me cambie de apellido, por más que lo mate, por más que él me mate. No, hacer lo que quieras, esa relación es siempre voy a ser yo el hijo de él y él va a ser mi padre. Se terminó. Es una relación irrompible. Lo mismo pasa con el pueblo de Israel y Hashem. Vos sos el hijo, eres el padre, no hay forma de romperlo. Te gusta, no te gusta, acepta, no acepta, entiendo, no entiendo. El holocausto, el otro día escuché a una señora diciendo por qué no cree en Dios, lo cual no quiero ahora desarrollar el tema, pero es conmovedor. Hay que estar en ese lugar y todo lo demás. No voy a juzgar. Pero la cuestión es, podés tener tus motivos para creer, para no creer, lo que vos quieras. Pero hay algo que no lo vas a poder jamás cortar. Dios es tu padre. Chao, terminó. Entonces... Entonces, ¿cuál es el tema? Que cuando nosotros pecamos, estamos afectando y generando mellas, pero en nuestro aspecto exterior del alma, mientras que la esencia siempre queda pura. Ahora bien, ¿qué hago con la moneda de fuego? Y que es justamente unificar ese ansia del alma de irse, el entendimiento del alma de que tiene que cumplir su misión, pero no esa unión que surge debajo del trono de honor, que es decir, de la esencia de mi propia alma, quiere decir así, cuando yo enciendo mi esencia, ¿qué pasa con las impurezas que se me pegaron en mi aspecto externo? Se limpian. Eso escapará, expiación, milayón kinuak, limpieza, que se vista el kim kolap gamim, beaf yeter alken, adam nacer ratzui que mocó de majer, quiere decir, mucho más todavía, la persona vuelve a su, es un reseteo absoluto, así como cuando vos empezaste con la computadora y se te empezó a llenar de virus, de esto, de computadora, ¿qué haces para volver a como estaba todo antes? Un reseteo absoluto de todo. Otra vez la máquina vuelve a estar tal cual como estaba al principio, ¿no es cierto? Antes de impurificarla con todas las basuras que le pusimos. ¿Estamos? Eso es lo que hacemos cuando nosotros activamos la esencia. Cuando nosotros logramos activar la esencia de nuestra alma, automáticamente ese fuego que se genera quema todas las impurezas, como las impurezas de un metal, de lo que sea, hasta el punto que lo deja puro. ¿Qué quiere decir puro? No es refarbish. Significa absolutamente nueva. Y eso es lo que le contestó. Cuando Moshe dijo, ¿cómo con una monedita, tiene una monedita en una lata y ya me salvo, digamos, me rectifico, expío por mis pecados? No, con la monedita seguro que no. Ah, ¿y que no me dijiste que de una media monedita? No, de fuego, papá. La monedita es de fuego. ¿Qué significa? Le tenés que poner fuego a la moneda. Ese es el punto. Ah, pero son dos cuestiones separadas. Moneda es todo lo que yo hago con su misión, hago tefilá, pongo tefilim, hago las mitzvot que medio no me gustan, pero las hago porque alguien quiere. Están aquellas mitzvot que yo hago con mucha pasión porque me encantan, ayudar al próximo, esto, lo que sea. Ahora, ¿cómo hago que todas las mitzvot tengan el mismo entusiasmo? Para eso necesito encender la esencia de mi alma. Cuando enciendo ese poder increíble que tengo, ese fuego resultante hace que mi mitzvah sea una moneda de fuego. Y de esa manera, con esa moneda, quiere decir, con esa mitzvah, con ese acto de encender la esencia de nuestra alma, es que rectificamos por todos los pecados y volvemos a la unión absoluta con Hashem, tal como estábamos antes de él. De pecar, de lo que sea.
¿Cómo se hace?
Ah, ese es el segundo capítulo. Ahora, para que voy a poner pausa. No, esto.
Esto no se puede.